La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 3 y 5, una hora menos en Canarias. Gracias por acompañarnos en la noche. Hoy te estamos pidiendo que hagas un pequeño viaje en el tiempo y recuerdes esa asignatura que tanto te gustaba o aquella que te sacaba de quicio. Inés Quintanar, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues 45ers nos escribe, nos ha enviado un correo electrónico y dice que la peor asignatura que ha tenido ha sido matemáticas, pero por su profesora.
¿Ves tú? Si es que los profesores influyen todo, yo diría.
Que
en
no que podía con
ames
ella.
O odies una asignatura.
Sí, sí. Bueno, gracias a ella dice que se convirtió radicalmente en una persona de letras.
Mira tú, fíjate.
O sea que, bueno.
¿Cómo puede influir un profesor en tu vida, eh?
Desde luego. Yo es que he tenido buenos profesores de matemáticas, pero es que no.
No, hay gente que no. Hay gente que es de letras y hay gente que son de números. Esto es así.
Pedro, desde Águilas, Murcia, nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito. Dice que no le gustaba para nada la filosofía, pero que las matemáticas dice que es lo más sencillo que hay, que no entiende por qué la gente no entiende las matemáticas.
Yo
o que
creo
le resultan
difíciles. Mira, eso debe
no
ser,
lo sé.
Eso debe ser Inés una neurona, ¿eh? Que a ti y a mí nos falta.
Yo creo que sí.
Porque de verdad, que y sin embargo, fíjate, ¿la filosofía a ti te gusta?
A mí la filosofía me encanta.
Porque desde letras.
A ver.
Ay.
También nos ha comentado que en sus pueblos ahora mismo, en su pueblo, perdone, hay unas fiestas y que, bueno, hay fuegos artificiales sincronizados con música súper bonitos.
Ay, qué divertido. Tenemos que ir. ¿Dónde es? ¿En qué pueblo?
Águilas.
¿Águilas en Murcia?
Águilas en
¡hombre,
Murcia.
¡Hombre,
hombre! Ya no sé ni lo que estoy diciendo a los pueblos.
Sí, es que estamos en agosto, Están todos los pueblos en fiesta. ¡Qué alegría que nos llamen!
Pues
sí. Y nos cuenten también sus fiestas.
Sí, sí. Dice que está encantado, que tenemos que pasarnos.
Hay que ir a Águilas. Apuntado queda.
A las fiestas. Jorge nos ha llamado desde Elda. Dice que su favorita era educación física. Mira, otra que yo tampoco.
A mí sí me gustaba educación física.
Yo es que por lo menos la elasticidad de una barra de titanio, o sea que cero, patatero.
Yo ahora sí, cuando era más pequeña era un poco más, tenía un poco más de elasticidad. Me salías al patio, te echabas unas risas con los compañeros, con las compañeras.
Sí, bueno, era un poco descanso de las otras clases, pero yo es que no.
Era como dibujo artístico.
Como dibujo artístico,
pues igual.
Como plástica.
Claro.
Y la que más odiaba las matemáticas. Con nosotros está Jorge. Rosa nos ha llamado desde Sanlúcar la Mayor en Sevilla. Dice que las que más le gustaban, dos, geografía e historia, que las tenía como juntas, y lengua y literatura. Y la que no soportaba, inglés, que era muy difícil y que no entendía.
El inglés también es de odios y amores.
Sí, sí, sí.
O la adoras o la odias.
O la adoras y terminas estudiando filología inglesa y aprendiendo, o nada, se te atraganta y es que ya para toda la vida.
Oye, pues nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde,
nunca
para retomar esa asignatura pendiente que tienes. ¿Qué más nos dicen?
José Miguel nos ha llamado desde Sevilla también. Dice que la que más le gustaba eran las matemáticas y la física. Y que de hecho ahora es físico. O sea,
¿ves
que
tú?
Mira.
¿Ves tú? Si hay veces que desde pequeñito.
Que te marcan de por vida.
¿Tú te acuerdas el otro día que entrevistamos al chico este que está trabajando en la NASA? Que
sí,
fue
sí.
A Robledo de Chavela.
Me acuerdo.
Y dijo, yo quiero lanzar cohetes. Oye, y al final acaba trabajando en la NASA
desde
lanzando
luego,
cohetes.
Mucha persistencia y mucha paciencia.
Y, mucho, claro,
y mucho trabajo.
Constancia.
Eso es mucho
constancia.
Trabajo y constancia.
¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes, Inés, para escribirnos esa asignatura que quieren o esa asignatura que odian?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y comenzamos esta segunda hora de programa en Corea del Sur y es que el Papa Francisco se encuentra en Seúl en su primera visita oficial a Asia. Y para contarnos cómo está siendo este viaje, pues tenemos con nosotros a Paloma García Ovejero, enviada especial de la cadena COPE a Corea del Sur. Paloma, muy buenos días para ti allí en Corea del Sur.
Hola Belén, buenos días, qué alegría hablar contigo y en antena encima.
Igualmente, Paloma, yo tenía muchas ganas de hablar contigo y de que le cuentes a nuestros oyentes, bueno, este viaje. Ahora mismo, a ver, ¿qué hora tenéis allí en estáis ahora mismo en Daejeon?
Daejeon, muy bien dicho. Esto
Daejeon.
Es una ciudad que está en el centro de Corea del Sur. O sea, Corea es una península, está Corea del Norte y luego Corea del Sur. ¿Sí? Bien, pues Seúl está como hacia el norte, cerca de la frontera, de lo que aquí llaman el muro de bambú, que separa las dos Coreas, y Daejeon está como en el centro, digamos. Pues nada, nosotros estamos, los periodistas estamos, las 50.000 personas que abarrotan el estadio están, y el que no ha llegado todavía, pero vamos...
¿Llegará?
Va bien, es el Papa, llegará. ¿Sabes que va a venir en helicóptero? Porque él duerme todos los días en la Nunciatura Apostólica, que uh-huh. como si fuera la embajada, por entendernos, ¿no?, del Vaticano en Corea, y eso está en Seúl. Pero iba a venir en helicóptero. Lo que pasa es que el día ha amanecido con bruma, la visibilidad no era del todo buena, así que viene en tren. Yo estoy deseando ver cómo se bajan de ese tren los coreanos que iban a trabajar, los típicos commuters que llaman aquí, ¿no?, los que van y vienen cada día. Y se han encontrado con que un señor de blanco viaja con ellos.
Con ellos.
Imagínate, bueno, empezar el día así.
Esa foto hay que verla, ¿eh, Paloma?
Sí. Pues nada, no te preocupes que la veremos, la contaremos, la colgamos en nuestros Twitter y Facebook y todo.
Por supuesto.
La expectación es máxima. Aquí se jugó durante el Mundial de Fútbol de 2002, ¿te acuerdas? Del Mundial
¿sí?
de Seúl, de Corea, y es un estadio que está muy bien preparado. La verdad es que en lo tecnológico y en la organización los coreanos son únicos. Y bueno, pues aquí va a celebrar la solemnidad de la Asunción. Felicítame, que es mi santo.
Es verdad.
De la Paloma.
Es verdad. Muchísimas felicidades. Mira, he felicitado hace un ratito a Paloma Tortajada y digo, tengo que felicitar a Paloma García Ovejero, y con el Papa pues se me ha ido el santo al cielo. Muchísimas felicidades, Paloma.
Pues hija, gracias. Aquí los claveles los voy a guardar porque no entienden nada, pero vamos, no solo celebran la Asunción, sino que es fiesta nacional, porque se conmemora la liberación en 1945, el final de la Guerra Mundial y sobre todo el fin de la ocupación japonesa, uh-huh. que es una, digamos, de las etapas que, al margen de la guerra permanente con el norte, pues que más daño y más heridas ha dejado en este país. Y bueno, tenemos también prevista en esta misa la delegación de los familiares de las víctimas del naufragio Seawolf, que te acordarás, en abril murieron
sí.
muchísimos jóvenes a bordo. Bueno, fue una tragedia nacional que hoy todavía se recuerda con desgarro.
De hecho, Paloma, ya he estado con alguno de ellos, ¿verdad?
Sí, ayer en el aeropuerto, de los que estaban en la escalerilla a pie de avión para recibirle, había varios de estos familiares, sí, ellos y la presidenta de la nación. Es que es una tragedia que ha pasado hace poquísimo,
hace
en
nada.
Abril, o sea,
hace
son
nada.
Nada, 3 meses y Corea, pues bueno, está
lo tiene
todavía muy dolida.
Normal, Paloma. Sí, a ver, vamos a hacer un poco de resumen. El tren está a punto de llegar a Daejeon. Dentro de nada también va a empezar esta Santa Misa de la Asunción en el World Cup Stadium, homilía, 50.000 personas nada más y nada menos. Y después, uh-huh. Ángelus, ¿verdad?
Sí, y además el Ángelus será en inglés. De los 4 discursos que el Papa va a pronunciar en este viaje en inglés, pues este será el segundo. Eso, vamos a ver lo que dice, porque, bueno, el Ángelus ya sabes que es cortito, es uh-huh. a las 12 en punto, hora española, que para vosotros, o sea, hora
hora vuestra, para nosotros las 5 de la mañana.
Corea, para vosotros las 5 de la mañana, exactamente. Y luego de ahí, el Papa se va al seminario y allí va a tener una comida que yo creo que va a ser pues muy divertida, porque mira, va a reunirse con unos 20 jóvenes, la mitad chicos, la mitad chicas, elegidos entre los participantes de la Jornada Asiática de la Juventud, que
sí.
es la Asian Youth Day. Claro, las JMJ, a las que estamos acostumbrados a ver pues en Madrid, en Brasil, a uno y otro lado del Atlántico, es que imagínate, Copacabana eran 3 millones de jóvenes y aquí se esperan unos 2.000. O sea, estamos hablando de otro mundo que no tiene nada que ver. ¿No? Aquí se esperan 2.000 jóvenes de todo Asia, de 23 países, pues India, Bangladesh, Pakistán, Taiwán, Nepal, China incluso, Japón y Mongolia, y dos de cada uno de estos países comerán hoy con el Papa. Además, aquí hay una cantante muy famosa, pues como David Bisbal, pues aquí se llama Boa Kwong.
Boa Kwong es la
embajadora honoraria de esta Jornada de la Juventud Asiática. No es el Gangnam Style, pero es Boa Kwong, que aquí es todavía más famosa.
Hombre, esperemos, ¿eh? No me veo yo al Papa al ritmo de Gangnam Style, ¿eh?
Ay, espero que no, la verdad, pero bueno, yo al Papa me lo imagino de cualquier manera. Él está contentísimo, ¿eh? Nos contaba el padre Lombardi, que es el que tiene acceso directo a él, que está feliz, pero en cuenta que está cumpliendo un sueño que tenía de joven, casi de antes de ser sacerdote, porque él quería ser misionero en Japón. Después la vida, pues mira, le llevó por otros derroteros y ha acabado en Roma de pontífice. Pero
fíjate,
esta es la primera visita a Asia desde 1999 de un papa, la primera a Corea del Sur desde hace 25 años y es desde que Juan Pablo II empezó a hablar del tercer milenio, de la nueva evangelización de Asia como la puerta de esta nueva etapa en la vida de la Iglesia Católica, pues es casi la primera vez. A Benedicto XVI le faltó tiempo, no pudo venir a Asia, se quedó con esa espina. Y el Papa Francisco, pues mira, ha empezado por Corea, en enero irá a Filipinas, a Sri Lanka, o sea que, bueno, es la primera vez que pone el pie en una tierra que, fíjate, estuvo evangelizada por los laicos. Aquí, cuando llegó el primer sacerdote a Corea del Sur,
sí,
ya los franceses de misioneros, se encontraron con 400.000 bautizados. Eran laicos, digamos una especie de círculo de sabios, de intelectuales, que buscando la verdad se encontraron con el Evangelio y con Jesucristo. Y empezaron a viajar a China a ver qué era lo que contaban allí esos jesuitas, Mateo Ricci, los que evangelizaron China, y lo fueron trayendo a Corea. De manera que es una iglesia única en el mundo porque empezó por laicos, que son precisamente los que el Papa va a beatificar porque después fueron mártires. Pero es una historia muy curiosa
esta,
la de la iglesia coreana.
Esta beatificación que nos estás contando, Paloma, ¿cuándo será?
Pues la beatificación será
mañana.
Sábado a las 3 de la madrugada, hora española, a las 10 de la mañana, hora coreana. Y allí serán beatificados Paul Yun Ji Chung y 123 compañeros mártires. Esto será en Seúl, en una zona muy importante de Seúl, donde se calcula que existan 200.000 personas. Digamos que para los grandes medios coreanos, mañana sábado será la foto, porque esto de los jóvenes es más pequeño. Aquí en Daejeon hay, ya te digo, 50.000 personas en el estadio, y luego por la tarde, que será la mañana en España, pues el encuentro con los jóvenes de Asia será en una explanada también frente al santuario de Solmoe, pero son, digamos, encuentros más pequeños. La supermisa, la primera gran foto del Papa en Corea, será eso, este sábado en la misa
de beatificación.
Y luego la última que nos queda, que es la que yo creo que más puede escoger o más puede dar que hablar de aquí al futuro, es la del lunes.
Claro, la misa por la paz y la reconciliación de las dos Coreas.
Efectivamente. Y allí, pues vamos a ver qué pasa. Ya sabes que una hora antes de que aterrizáramos en el avión del Papa aquí en Seúl, en Corea del Norte decidieron lanzar 3 misiles al mar, a aguas internacionales.
Sí, la bienvenida de Corea del Norte, de Pyongyang, en fin, no muy calurosa.
Pues a mí me decía ayer un antiguo embajador de Corea del Sur ante la Santa Sede, que conoce fenomenal el Vaticano y conoce fenomenal Corea del Norte y Corea del Sur, me decía, mira, ellos son así, son caprichosos y celosos. Digo, entonces no hay de qué preocuparse. Y me dijo, absolutamente de nada. Era de esperar que no les fuera indiferente la presencia del Papa en nuestro país.
Yeah.
Pero ellos son incapaces de unirse a la celebración y lo tienen que celebrar pues a su manera.
A
¿no?
su
Recordando
manera.
Que sí, que nosotros podemos estar aquí muy contentos, pero que los que tienen arriba el poder y las bombas son ellos. O sea que, bueno, es un gesto feo, hostil, como quieras llamarlo, pero no tiene mayores consecuencias
de hecho,
a nivel diplomático,
de hecho,
según me cuentan aquí.
Paloma, Corea del Norte rechazó la invitación del Papa a sus creyentes a viajar a Seúl para asistir a la misa del domingo, la que hemos dicho, la que acabas
¿sí?
de comentar ahora.
Sí, la rechazó y la prohibió. O sea, hay un comunicado oficial que mandó al Vaticano la semana pasada, por si había dudas, diciendo que por varios motivos, y esto es entrecomillado, no especificaba, se prohíbe a todos los ciudadanos de Corea del Norte participar en cualquier acto de esta visita del Papa que dura del 13 al 18. O sea, queda claro. No quiere decir que no vengan, porque, bueno, esta frontera, que te digo, se llama aquí el muro de bambú, es más permeable de lo que podría parecer. Según nos cuentan los propios coreanos, pues en Corea del Norte, claro, es una dictadura, socialista y comunista más bien, pero están en un nivel de desarrollo muy inferior a Corea del Sur, donde tenemos pues toda la tecnología, los coches, un nivel económico brutal.
Brutal, pues lo que entonces, tú decías antes, ¿cómo hacen además las cosas en Corea del Sur?
Claro, y eso en Corea del Norte empiezan a saberlo y los ciudadanos, pues bueno, no son tontos. O sea, que es una frontera, parece ser más permeable de lo que era hasta hace poco. Pero bueno, ahí está el dictador y ahí están las prohibiciones. Mira, una cosa que me llama muchísimo la atención es que hay todavía, Belén,
¿sí?
10 millones de familias divididas por este muro.
10 millones de
familias. Porque la guerra
familias.
De Corea es de antes de ayer, es de los
sí,
años...
Es de hace
1950
nada.
A 1953, uh-huh. O sea, muchísimo más tarde que nuestra guerra civil. Todavía hay 10 millones de familias divididas por este muro. O sea, que esto está más que sangrando, esta herida. Pero bueno, ojalá, y esa es la intención del Papa,
eso te iba a decir,
empiece el largo camino y puedan darse pequeños pasos hacia la paz.
Hay mucho que trabajar, pero seguro, seguro, estamos convencidos de que se conseguirá. Paloma, tú hablabas de la foto de mañana en la Santa Misa de Beatificación, ¿eh? Yo por mi parte también espero la de la llegada en ese tren, que queremos verla, como tú nos decías, con los coreanos, que dirán, este señor de blanco, ¿de dónde viene? Y Paloma, te...
Bueno, aquí le conocen, ¿eh? Aquí le conocen mucho, porque aunque hay solo un 10% de católicos...
Sí, 5,4 millones de creyentes, ¿no?
Sí, no, pero es que es súper popular, a un nivel de popularidad del 80%, o sea, mucho más que en Estados Unidos, por ejemplo. Y Pontifex, la cuenta de Twitter,
¿sí?
que estos días ha mandado varios mensajes en coreano, le contaban unas chicas que no son católicas, pero que no han parado de retuitear esta frasecita en coreano, porque ha sido, bueno, pues como el super famoso mundial que viene a Corea. O sea, en ese sentido le están siguiendo y casi todos los coreanos están al tanto de quién está por aquí y lo que está haciendo. Sí, sí.
Pues qué bien. Pues Paloma García Ovejero, te despedimos por ahora, porque dentro de 2 horitas y media o algo así volveremos a contactar contigo para que nos cuentes pues qué ha hecho el Papa en su homilía en esta Santa Misa de la Asunción. Muchísimas gracias y buenos días, Paloma.
Buenos días y felicidades a Paloma Tortajada, pero también a Paloma Estrada, a Paloma Serrano y a Paloma Gómez Borrero. Y creo que no me dejo ninguna, pero
por supuesto
una buena colección
que sí.
En COPE.
Desde luego que sí. Felicidades a todas ellas y para ti. Un beso muy fuerte, Paloma.
Hasta luego.
Y te realizamos ahora un repaso con la ayuda de Marta López por los estrenos de cine que te encuentras en la cartelera desde este viernes. Marta, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén.
¿Comenzamos?
Sí.
Pues venga, comenzamos con Belle de Amma Asante.
Mi mayor infortunio sería emparentarme con una familia que se avergonzaría de mí.
Hay reglas establecidas que dictan cómo vivir.
Vulneráis las reglas cuando os interesa, papá. Yo soy la prueba de ello.
Bueno, pues esta película está basada en la historia real de Dido Elizabeth Bell, la hija mestiza y legítima de un almirante de la Royal Navy. Bell es criada por su tío abuelo Lord Mansfield, protagonizado por Tom Wilkinson, y su esposa, protagonizada por Emily Watson. El linaje del que procede Bell le ofrece ciertos privilegios, aunque el color de su piel le impida participar plenamente de las tradiciones de su estatus social. Bell se enamora de un joven idealista, hijo de un pastor, empeñado en el cambio, y juntos intentarán cambiar el papel de Lord Mansfield, presidente de la Corte Suprema, para acabar con la esclavitud en Inglaterra en el siglo XVIII.
Bueno, parece interesante. Esta pinta
sí,
bien.
Sí, historia.
Vamos con el segundo estreno, Gabriel, de Louis Archambault.
¿Voulez-vous toujours la fin de spectacle, non?
Oui. Eh, ben là, avec Charlotte Bois, ça sera...
Est-ce que c'est vrai qu'on fera un spectacle avec nous?
Ben oui.
Gabriel es una joven con el síndrome de Williams. Tiene una contagiosa alegría de vivir y un regalo musical excepcional. Desde que conoce a su novio Martin en el centro de ocio donde se encuentran los miembros del coro, se vuelven inseparables. Pero debido a que son diferentes, sus seres queridos están temerosos de su relación. Gabriel hace todo lo posible para ganar su independencia, pero tendrá que enfrentarse a los prejuicios de otras personas, así como a sus propias limitaciones, con la esperanza de vivir un amor muy lejos de lo corriente.
Estas de amor y de luchas nos gustan, ¿eh?
Sí, estas sí.
Vamos con la tercera, Guardianes de la Galaxia, de James Gunn.
Nuestros mundos se enfrentan a una amenaza imparable. Vosotros sois nuestra última oportunidad.
¿Por qué jugarte la vida por esto?
Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
Esta película es una aventura espacial de proporciones épicas y repleta de acción. El temerario aventurero Peter Quill es objeto de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuartero de disparatados inadaptados. Pero cuando descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado de salvar el destino de la galaxia.
¿Tú eres, Marta, de aventuras espaciales?
No, la verdad no.
Tú eres más de amor, ¿no? Como
sí,
yo.
¡Ay! Sí.
Vamos a por la cuarta, Kumba, de Anthony Silverstone.
Es mala señal.
Sin rayas, no hay lluvia.
¿Cómo una cebra puede hacer que se vaya el agua?
Mitad cebra. Voy a conseguir mis rayas en la charca mágica.
Queremos cebras valientes como tú.
Esta película de animación trata de una cebra con solo la mitad de su cuerpo a rayas, a la que todos culpan por la falta de lluvias. Debido a la gran presión de la manada, Kumba decide embarcarse en una audaz misión para conseguir todas las rayas que le faltan. En su búsqueda del legendario pozo de agua del que todas las cebras obtuvieron sus preciadas líneas, la cebra conoce a una serie de personajes muy extravagantes. A lo largo del viaje y de las nuevas experiencias, Kumba comienza a aprender que la diversidad es esencial para la supervivencia y que la diferencia hace que uno pueda ser la fuerza de toda la manada.
Pobre cebra sin sus rayas. Bueno, está para niños fenomenal.
Sí.
Vamos con la siguiente, que esta me gusta a mí. Los Mercenarios 3, de Sylvester Stallone.
Es genial tenerte de vuelta.
No podría estar en mejor lugar.
No es posible.
Hace tiempo estuvimos unidos. Empezamos este rollo de los mercenarios juntos.
Bueno, pues en Los Mercenarios 3, Barney, protagonizado por Sylvester Stallone, Christmas, protagonizado por Jason Statham, y el resto del equipo se enfrentan a Conrad Stonebanks, protagonizado por Mel Gibson, el hombre que fundó Los Mercenarios hace años antes de convertirse en un despiadado traficante de armas y al que Barney tuvo que matar, o eso creía hasta ahora. Stonebanks, que ya esquivó la muerte una vez, tiene un solo objetivo: acabar con los mercenarios. Pero los planes de Barney son otros y decide que lo mejor es reclutar sangre nueva para luchar contra la vieja generación. Reúne un grupo compuesto por hombres más jóvenes, más rápidos y con más conocimientos técnicos. La misión vieja escuela contra nueva escuela se convierte en la batalla más personal que han librado los mercenarios.
Ay, la vieja y la nueva escuela. Esto ya son viejas glorias, ¿eh? Además podemos ver a Jet Li, a Wesley Snipes, a Harrison Ford, a Arnold Schwarzenegger, en fin, un clasicazo. Si
sí.
Te han gustado las dos anteriores, pues seguro que esta también te gusta. Y vamos con la siguiente, Mi amigo Mr. Morgan, de Sandra Nettelbeck.
A veces conoces a alguien que necesita todo el amor que tienes para dar. Y si pierdes a ese alguien, te parece que todo lo demás también desaparecerá.
¡Tenga cuidado!
El señor Morgan es un terco anciano norteamericano que vive solo en París. Es viudo y con tendencias suicidas hasta que conoce a Pauline. La vitalidad de la chica y su optimismo inquebrantable devuelven las ganas de vivir al señor Morgan. Ya sea visitando museos o haciendo excursiones al campo, la extraña pareja explora los tesoros de la amistad, la comodidad del compañerismo, el sabor del romance y el significado de la familia.
Ay, esa voz inconfundible de, bueno, en este caso del doblador, de Michael Caine. Y vamos a por la última, The Last Diamond, de Eric Barbier.
¿Es Simón Farrell?
Soy yo.
Estoy aislada y es mi primera subasta.
Su madre desconfiaba de las empresas que solo aplican riesgos estándar. Quería una auditoría de las instalaciones.
El Florentino no es una mera piedra preciosa, es una leyenda. Y esto es lo que la convertirá en una subasta histórica.
Si el Florentino no supera los 40 millones, podremos considerar que la venta es un fracaso. Y usted será la responsable.
Simon es un atracador en libertad vigilada que acepta dar el golpe más grande de su vida, el robo del Florentino, un diamante mítico que va a ser subastado por sus propietarios. Para lograrlo, tendrá que acercarse a Julia, una experta en diamantes para quien la subasta supone un importante reto profesional y familiar. Más allá de un robo especialmente arriesgado, Simon conducirá a Julia hacia un destino que nunca habría podido imaginar.
Y que me he colado yo, sí, que no era la última, Es que he querido dejar esto para el final, ¿eh? Sí. Una cita para el verano de Philip Seymour Hoffman.
You like Connie?
We got along pretty well. She said she liked to go boating.
You made a date for summer?
I can't swim. What do you want to see?
Since he can tell me the truth.
Jack es un conductor de limusinas en Nueva York, muy introvertido y recluido en sí mismo, por lo que Clyde, su compañero de trabajo y su esposa Lucy deciden prepararle una cita a ciegas con Connie, una chica tan aislada como él. Mientras Jack y Lucy afianzan su relación, transformándose el uno al otro, el matrimonio de Clyde y Lucy comienza a ir en picado.
Pues yo creo que va a ser esta la que voy a ver, fíjate.
Yo también.
Cita para el verano. Sí. Siempre coincidimos tú y yo en las películas,
sí,
¿eh?
Sí, nos gusta la bueno, de amor.
Hay estrenos variaditos para todos los gustos, ¿eh? Sí. Así que nuestros oyentes elijan, porque en verano siempre, oye, irte al cine como que
pues
muy
claro.
Bien. Y si es un cine de verano, pues mejor que mejor.
Sí, mejor.
Marta López, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Parece que esta época estival invita a los cuentos y leyendas para no dormir. Seguro que muchos recordáis las historias de miedo que se contaban alrededor del fuego de campamento, o las que siempre en vacaciones te contaban tus hermanos o primos mayores para que no pegaras ojo. Y probablemente si nos estás escuchando es porque estás trabajando, de vacaciones, o simplemente pasando la noche en vela. Así que déjate llevar porque te vamos a transportar a algunos enclaves encantados. Castillos, islas, cementerios y hoteles, pero con un pasado lóbrego y misterioso. El hermano mayor esta noche, el que nos va a contar las historias de miedo, pues no es otro que Lorenzo Fernández, autor del libro 99 lugares encantados, donde pasar la noche en vela, de la editorial Libros Cúpula. Lorenzo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Bueno, qué miedito. Ya estamos escuchando a Annie Lennox, ¿eh? Y ya como que te entra un poco de repelús. Vamos a ver. En primer lugar, y para tranquilizar a nuestros oyentes insomnes, que tenemos, y unos cuantos, ¿el miedo es bueno para la salud?
Yo parto de la idea de que sí, todo lo que sea generar adrenalina viene muy bien para el cuerpo, ¿no? Y sobre todo si es un miedo controlado, ¿no? Evidentemente a nadie le gusta meterse en un cuarto oscuro y a ver por dónde te viene, ¿no? Pero en este caso, yo creo que tú lo decías claramente en la introducción, ¿no? ¿Quién no recuerda cuando, siendo un poquitín más joven, alrededor de esa hoguera en un campamento o en una fiesta con amigos, de repente alguien salta y empieza a contar una de estas historias que están repletas de elementos asociados?
Siempre
a
quieres
ello,
más, ¿eh? ¿Verdad? En el fondo estás como cuando ves una película de miedo que no quieres ver, pero estás con los dedos abiertos, claro, porque en el fondo quieres verlo. Pues esto va a pasar esta noche aquí, en la noche de COPE. A ver, supongo que para ti el miedo es adrenalina, que siempre en el fondo quieres un poquito más. Supongo que por eso escribiste este libro. Entonces yo no sé, ¿tú eras de los que contaban las historias o de los que siempre pedían más?
Bueno, yo soy de los que da la tabarra. Es decir, cuando me voy de viaje, siempre cuando vuelves intentas, pues vamos a decirlo así, finamente, vomitar la información que traes, ¿no? Y vas buscando a todo aquel que se te cruza en el camino para contarle aquello que te ha apasionado y que te ha fascinado. Entonces, no sé si soy un buen contador de historias, pero sí soy un buen escuchante. Y en ese sentido, además, he tenido la fortuna durante muchísimos años de compartir trabajo y amistad con el que posiblemente ha sido el mejor contador de historias que hemos tenido en España, que era el doctor Fernando Jiménez del Oso.
Hombre.
Un hombre que con solo recitarte la lista de la compra prácticamente ya
sí,
te dejaba embobado.
Te quedabas embobado, sí. Tienes razón. 99 lugares encantados en este fantástico libro. Has estado en todos ellos.
En casi todos. Y sigo tachando muescas. Mira, hace muy poquito tiempo he regresado de uno de los que precisamente aparecen en la portada del libro. Tienes aquí, mira qué bonito es, ¿verdad?
Esto me pega que sea Transilvania.
Exactamente, es el corazón de la Transilvania. ¿Sabes lo que significa Transilvania?
No.
La tierra de más allá de los bosques. Y cuando estás por allí,
precioso.
Pues te lo explicas, ¿no? Porque estás atravesando los Cárpatos, que son unas montañas infinitas, prácticamente cubiertas por el manto gris de las nubes. Y en mitad de ese lugar te encuentras este castillo, el castillo de Bran, que muchos llaman el castillo de Drácula. Para mí era un sueño, ¿no? Llegar hasta allí, porque la verdad es que está cargado de historias asociadas a la figura del Drácula histórico, ¿no? De ese voivoda, de ese príncipe.
Del que todo conocemos.
Efectivamente.
¿Se puede visitar? ¿Cualquier persona puede ir a este castillo?
Se puede visitar, y además te diría que te cuesta entrar y pegarte allí 2 horas paseando por un lugar tan cargado de historia y de misterio, pues te cuesta apenas 2 euros. O sea,
¿en serio?
Imagínate, sí.
Es... 2 horas para ti me parece poco, ¿eh?
Yo estuve bastante más tiempo.
Estuviste 2 días por lo menos.
Aproveché para levitar, además, porque estando en este lugar uno tiene que hacer todo tipo de cosas.
Y cuando estás, por ejemplo, en este castillo, ¿sientes algo? Quiero decirte, ¿hay algo que digas, me inspira algo que... Y lo difícil supongo que será explicarlo. ¿Pero notas algo especial?
Vamos a ver, cuando uno ya conoce la historia, evidentemente vas con una carga de sugestión muy importante. Lo que pasa es que sí es cierto que tanto en el castillo este de Bran, en la Transilvania, como en otros tantos lugares, donde te encuentras con gente que no conoce la historia, de repente ves que en su cara algo surge, ¿no? Una chispa. Es como si de repente percibieran que esas paredes están cargadas de historia y no toda la historia que nos cuentan es precisamente buena. Nos remontan, como si fuera una especie de máquina del tiempo, a un pasado en el que ocurrió casi de todo, ligado principalmente a la historia, hechos luctuosos, que de una forma u otra han barnizado esas paredes, haciendo que en el presente actual pues haya quien dice que suceden cosas extrañas.
Y allí, por ejemplo, en Transilvania, la gente que vive en los alrededores de este castillo, ¿tiene miedo?
Yo te diría que no, yo creo que...
Están acostumbrados ya.
Es que vamos a ver, aquello no deja de ser una especie de parque de atracciones,
que es,
¿no?
Algo muy turístico.
Muy auténtico, ojo, muy auténtico, porque sí es cierto que las tradiciones, todavía hoy accedes a determinadas aldeas y la gente te habla de los estrigues, de los estrigoyus, ¿no? Que son una especie de espectros nocturnos que se levantan de las tumbas para acosar a los vivos. Fíjate qué imagen tan asociada a eso que nosotros llamamos vampiro, ¿no?
Sí.
Y la gente todavía utiliza determinados remedios, ¿no? Como es el acólito, como es, por ejemplo, el agua bendita, como son incluso hasta los ajos, ¿no? Y, por supuesto, los crucifijos. No hay un cruce de caminos donde no te encuentres con un crucifijo, que además allí son especialmente ornamentados, son muy particulares.
A ver, 99 lugares, nos has contado que has estado en casi todos. ¿Cuál es el que más te atrae? Tanto por su historia como por su misterio, o por lo que te hace disentir cuando has estado en él.
Pues hay bastantes, ¿no? Pero sí te diría que, por ejemplo, como yo soy un auténtico enamorado de la literatura gótica del 19, te diría que uno de los sitios que verdaderamente merece la pena visitar es el lago Lemán, en Suiza. Allí se encuentra un lugar todavía en pie, todavía mantiene la estructura que le dio fama en el año 1816, porque en este lugar, Villa Diodati, es donde se reunieron una serie de personajes, John William Polidori, Mary Shelley también estaba, Percy Shelley, su marido, y de ahí nacieron, en esa velada del terror, como ha sido llamada posteriormente, nacieron grandes obras como El vampiro, de Polidori, o por ejemplo El Frankenstein, El moderno Prometeo, de Mary Shelley. Pues muy cerca de este lugar se encuentra, en mitad del lago, el castillo de Chillon. Es un sitio verdaderamente maravilloso, y además yo creo que no le pudieron poner mejor nombre, porque a la vista de lo que sucede o de lo que dicen que suceden en sus sótanos, donde han pasado todo tipo de presos y donde muy poquitos han logrado salir con vida, pues prácticamente a veces, sobre todo de noche, dicen que en noches de luna llena dan ganas de gritar.
Madre mía, a ver, nos estás diciendo que todos estos lugares tienen su historia, historia que traspasa los años, los siglos, y que los hace muy especiales, pero también son todos, como tú dices, lugares de una magnífica belleza.
Son todos, es que yo creo que la característica común primero es que detrás de todos ellos hay una historia lo suficientemente sólida para que resulte divertido para el viajero que puede ir, o bien, pues como vamos buenamente los que llegamos a estos sitios, o también con la imaginación, yo siempre lo digo, o sea, un libro de este tipo se puede viajar también con la imaginación.
Hombre, por supuesto que sí.
Y también...
estás leyendo este libro, estás viendo sus fotografías y además yo creo que incitan a... Puedes leerte este libro y decir, oye, este me lo apunto, porque este para las vacaciones que viene,
pero,
fenomenal.
Te aseguro que eso no es mérito del autor, es mérito de la editorial en este caso, que han hecho un libro magnífico con fotografías
con
a color.
Con unas fotos espectaculares.
Verdaderamente,
bueno,
pues,
la historia
invitan.
Y la historia que atrae, por supuesto que sí. Vamos, si te parece, Lorenzo, a analizar algunos de ellos pues con un poquito más de profundidad.
Tú y yo, Robert, hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano.
Lorenzo, a ver, explícales a nuestros oyentes por qué estamos escuchando este fragmento del Código Da Vinci.
Porque posiblemente no haya lugar más maravilloso en todo el Reino Unido y especialmente en Escocia que la Capilla de Roslin.
Esto no vale. ¿Te gustan todos?
Sí, sí, sí.
¿Es
sí,
que
sí.
De los 99? No. Luego al final te voy a poner un apuro y nos vas a tener que elegir alguno, ¿eh?
Piensa que soy muy egoísta en ese sentido porque he elegido los que a mí me han gustado.
Hombre, por supuesto.
Simplemente.
Pero no, yo, por lo que estoy viendo, nos fiamos. Seguro que nuestros oyentes también se van a fiar de ti. Estoy convencida.
La Capilla de Roslin, te puedo decir que es un lugar verdaderamente único.
Descríbeselo a nuestros oyentes.
Es una capilla ecléctica, abigarrada, donde uno se puede encontrar todo tipo de elementos cristianos, pero también todo tipo de elementos paganos, ¿no? Simplemente entrar allí es hacerte a la idea de que ocurrió algo muy extraño en el pasado, porque esta capilla se terminó de construir en el año 1440. Estamos hablando de que la familia adinerada que la construyó fue la familia St. Clair, concretamente Henry de St. Clair fue el último en construirla, y hay que decir que colocó tal cantidad de elementos que sobrecogen, porque, por ejemplo, allí puedes ver las dovelas, por ejemplo, de los arcos, puedes ver pues desde hojas de aloe vera a mazorcas de maíz representadas, cuando en teoría estamos hablando de productos puramente americanos que hasta prácticamente 50 años después, cuando Colón llega a América, no vienen para el viejo
es
mundo.
Que claro, si se construyó en el siglo XV, ¿has
exactamente
dicho?
A principios del siglo XV. Con lo cual, ahí ya te asaltan bastantes dudas, ¿no? Si a ello añades, por ejemplo, pues cuando uno accede a esta verdadera caja de cristal, ¿no? Te encuentras con uno de los grandes pilares que hay en el lugar, el pilar del aprendiz, que se llama, que tiene una historia maravillosa detrás, una historia además incluso truculenta, ¿no? Porque resulta que el maestro fue a Roma, el aprendiz se quedó construyendo la capilla, y cuando volvió el maestro se dio cuenta de que el aprendiz había hecho un pilar verdaderamente maravilloso, y le sentó tan mal que le pegó con un mazo en la cabeza y lo mató. Con lo cual, fíjate si da para muchas historias.
Esto de que el alumno aventaja al maestro no le sentó nada bien.
Sí, porque además dicen que el maestro ahora se quiere vengar de todo el que entra.
Ay.
5 siglos después, ¿eh?
Ay, supongo que también habrá sitios en los que, como nos estás contando con Roslin, con la capilla de los códigos, que no tengan explicación, que haya cosas que a día de hoy, pues eso, nos estabas contando las mazorcas, nos estabas contando las hojas de aloe vera, y supongo que estos detallitos y estos elementos también los encontramos a lo largo de estos 99 lugares.
Los hay, por supuesto. Yo, mira, parto de la idea de que el libro está escrito por una persona que por encima de todo es muy curiosa, ¿no? Y que no se conforma con una sola explicación.
Esto está muy bien.
Y hay lugares donde, por mucho que te intenten explicar, pues mira, es que esa explicación no llega. Este ejemplo que te he puesto es tan solo uno de tantos que te podría mostrar, porque verdaderamente, pues eso, las incógnitas, digamos que son todavía mucho más bellas, ¿no?, que los propios lugares.
¿Quién sabe? Si a lo mejor nuestros oyentes están apuntando ahora a estos lugares, ¿eh? Van, investigan y nos sacan de dudas.
Pues sería genial.
También tenemos hospitales psiquiátricos que dan mucho miedito, ¿eh? Donde, por cierto, se realizan los ghost tours, ¿eh? Rutas guiadas que se realizan durante las noches de los fines de semana. Yo supongo que tú, como buen curioso y como buen escritor, a ti estas cosas como que te horripilarán un poco, ¿no?
A mí, mira, yo te reconozco que soy una persona bastante cobarde, ¿no? Por lo tanto, intento hacer...
Si vas con alguien mejor.
Claro, ¿no? Y además intento hacer este tipo de libros como una especie de terapia de choque, ¿no? Para enfrentarme a mis miedos, pero como todavía no he conseguido vencerlos, sigo buscando, ¿no? Sigo yendo a los sitios. Por lo tanto, si tienes quizás una de las partes más sobrecogedoras es la que atañe a estos hospitales, ¿no? Yo ahora mismo me viene a la cabeza, pues por ejemplo, el Trans Allegheny Lunatic Asylum, que ya fíjate el nombre que
el
tiene.
Nombre, sí, el nombre ya...
Que es posiblemente
pelos
uno de los más antiguos que hay en Estados Unidos, concretamente en el estado de West Virginia. Fue terminado de construir en el año 1864, y la verdad es que lo que en un principio estaba hecho para albergar a 200 enfermos mentales peligrosos, que vivían hasta entonces en unas condiciones verdaderamente
deplorables,
pues acabó siendo multiplicado por 10 la población de este lugar, con lo cual ahí se produjeron todo tipo de escenas dantescas, hubo muchísimas muertes, fueron abandonados literalmente a su suerte hasta hace muy poco, es decir, estamos hablando de 1968 cuando finalmente se cerró y cuando ahora se han empezado a organizar estos ghost tours, ¿no?, estos tours de fantasmas que tanto éxito tiene y donde, a decir de los que los realizan, llegan a conseguir hasta pruebas bastante peculiares de esos fantasmas que vuelven del pasado, de esos, vamos a decirlo así, a mí no me gusta utilizar esta palabra, pero en fin, dicen que son espíritus del pasado que se manifiestan intentando buscar pues esa ayuda, ese apoyo que en su momento no se les dio. Y han sido captadas fotografías, vídeos en los que se ven pues una serie de esferas luminosas, por ejemplo, que salen de la morgue o que salen de las diferentes habitaciones, o de repente las ventanas que se empiezan a cerrar y abrir solas cuando aparentemente no hay viento en el lugar. Es un sitio...
No peculiar. Me gustaría a mí nada quedarme de guardia de seguridad nocturno en
yo
este...
Yo lo hice
en
y este... te aseguro que, bueno, no sé si volveré.
Madre mía, pues si tú dices eso, en fin. Y a ver, vamos a escuchar un poquito este grupo que de algo nos suena. I'm Y Lorenzo, hacemos parada en Venecia. A ver, ¿qué tiene que ver Venecia con los británicos que escuchamos, con los de Who?
Bueno, realmente tienen que ver con el productor de The Who, ¿no? Con Kirk Lambert, que no se le ocurrió otra idea que comprar... Pues fíjate, el que en Venecia es conocido por los propios venecianos como el palacio que asesina.
¿Quién te manda? ¿Quién pues, te manda?
Porque era muy morboso, ¿no? Yo me imagino que era un hombre ya con mucha vida, acostumbrado a ver casi de todo, y dijo, pues a mí
esto
no me
va a poder
pasar
conmigo.
Nada. Le pasó en el año 1981.
¿Qué le pasó?
Como tantos otros, fue encontrado muerto en una situación verdaderamente horrible dentro de este palacio, que prácticamente se ha cobrado la vida de todos y cada uno de aquellos que lo han ido habitando desde el siglo XVI que fue construido. Allí se han encontrado todo tipo de personajes, nobles incluso, por ejemplo Giordano della Lancia, era un conde veneciano que durante muchísimo tiempo además fue gobernador de la ciudad de los canales y fue encontrado muerto, bueno, pues en extrañas circunstancias, cuando los que lo vieron desde la calle morir, porque fue una muerte prácticamente en directo, aseguraban que por los grandes ventanales de este palacio, que dicho sea de paso, es un lugar verdaderamente
precioso,
bello, es
como
precioso,
todo en Venecia,
pues decían que corría escaleras arriba huyendo de algo, no, gritando que por favor que le ayudarán, que algo le perseguía. Y esto no se ha producido ni una, ni dos, ni tres, sino en muchas ocasiones, al punto de que, te vuelvo a repetir, le han bautizado como el palacio que asesina.
¿Y a día de hoy vive alguien allí?
A día de hoy está a la venta. A día de hoy está a la venta y yo estoy seguro que no tardará mucho en venderse.
¿Tú crees?
Sí, yo estoy seguro.
Pues yo creo que ni tú ni yo vamos a comprarlo.
Hay
¿eh?
Gente para todos los gustos, ¿verdad?
Desde luego que sí. Bueno, vamos ahora con una de brujas.
Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa.
¿Y nosotras qué somos?
Brujas. Escuchamos un fragmento de Las Brujas de Zubarramurdi. Y es que, pues, en España también tenemos nuestros lugares encantadores y encantados.
Tenemos muchos. Vamos, yo te diría que casi daría para otro libro solo de lugares de España. Exclusivamente.
A ver qué apunto. Pues, empezamos, por ejemplo, con Zugarramurdi.
Zugarramurdi es uno de esos lugares que hay que tomarlo como ejemplo, ¿no? Porque lo que fue, por desgracia, un ejemplo, valga la redundancia, de la intolerancia del ser humano, ¿no? Se ha convertido pues en una especie de museo de la paz en el que uno puede ver lo que no debemos de volver a repetir, ¿no? Estamos en el entorno del año 1610, concretamente del mes de noviembre, cuando una joven de la localidad de Zugarramurdi, de Sant Esteban, concretamente, María Simildegui se llamaba, denunció a varias vecinas asegurando que ella durante ese año y medio anterior había estado participando en el Valle de Berroscoberro, que se encuentra muy cerca de la Cueva Mayor, pues realizando ni más ni menos que aquelarres con el mismísimo demonio. Aquello provocó casi me atrevería a decir que una actuación directa por parte de la Inquisición y un juicio que se celebró en ese año de 1610 en Logroño, y bueno, en el que prácticamente pasaron por delante de los inquisidores más de 300 personas acusadas de brujería, y muchos de ellos incluso fueron ajusticiados, ¿no? Para purificar, pues en definitiva, esos espíritus malignos que aparentemente les poseían. Cuando vas a Zugarramurdi, quizás más que un lugar encantado sea un lugar encantador, ¿no? Porque hoy en día te puedes encontrar esa cueva donde se celebraron esos aquelarres, lo que es pues un lugar verdaderamente maravilloso, cubierto de vegetación, y donde de una forma u otra te está diciendo, señores, esto ha ocurrido aquí, aprendamos del pasado para que en el
para
futuro no
vuelva a
ocurrir.
Para no repetir los errores. Pero yo creo que, fíjate, en este caso y en todos los lugares que nos hablas en tu libro, yo creo que encantador y encantado van de la mano.
Sí, van de la mano, totalmente.
Y también tenemos, por ejemplo, Belchite o el Castillo del Buen Amor, en Salamanca, si no me equivoco.
En Salamanca, sí.
¿Qué le pasa a este castillo? ¿Algún fantasma anda suelto por ahí, no?
Es un castillo en el que, primero, yo me alegro siempre de la valentía que muestran los dueños del castillo.
Por cierto, Fernando Fernández de Troconi, gran amigo de esta casa, porque ha estado colaborando aquí en la cadena COPE, y él siempre se ríe. Cada vez que le preguntamos por los fantasmas de y siempre te dice, es mi hijo el que está allí, yo voy poco y tal. Pero, oye, yo no sé, a mí si me dicen que tiene fantasmas, pues mira, ¿cómo que no?
Hay quien no se ríe, ¿eh?
No, claro. Quien ha pasado una noche allí, pues claro, a lo mejor no se ríe tanto.
Hombre, hay que decir que la verdad es que el castillo está perfectamente acondicionado y además decorado prácticamente pues como tuvo que estar en la época medieval, ¿no? De donde vienen estas tradiciones de
aparición. Tiene sus armaduras.
Claro, de aparición de supuestos espectros.
Es imponente este castillo.
Sí. A mí, ¿sabes lo que me alucina? De verdad,
¿el qué?
Es la valentía, vuelvo a repetir, de la gente que trabaja allí, de los dueños, a la hora de hablar abiertamente de lo que sucede, porque esto no es normal.
Yo te digo que tú le preguntas a Fernando, claro, que es el dueño del castillo, y él se ríe.
Por eso te digo que cualquiera que vaya al Castillo de Buen Amor, que primero que es recomendable porque es un sitio verdaderamente
precioso,
maravilloso,
precioso,
pero encima que no pierda la oportunidad de preguntarle a cualquiera de los que allí están trabajando qué es lo que ocurre, porque abiertamente se lo van a contar y posiblemente van a pasar una de las veladas más agradables y sorprendentes seguro de su vida.
Estamos hablando de lugares donde pasar la noche en vela, pero pero yo después de escucharte, como que yo creo que tenías que cambiar el título del libro. Yo creo que tendrías que ir de día.
De día,
porque ¿no? la noche es lo que a mí me da un poco de no sé cómo decirte. Y bueno, Lorenzo, seguro que algunos de nuestros oyentes pues aún no tienen muy claro el destino de sus vacaciones. Y aquí es donde te pongo, en el aprieto, ¿eh? Así que de estos 99 lugares, recomiéndales uno, el que más te guste o el que más miedo te dé.
¿De dónde quieres? ¿De nuestro país? O de...
Pues mira, voy a ser benevolente y te voy a decir dos. Uno de España y otro de fuera.
Venga, pues uno de España yo te diría que para mí el lugar más fantástico visualmente hablando y por la historia que tiene es el Santuario de la Balma, que se encuentra en Castellón. Es un sitio verdaderamente maravilloso, literalmente un santuario excavado en la roca, en el que además hay una hospedería en el que uno se puede quedar a dormir si es que se atreve después de conocer la historia que tiene este santuario, porque hasta el año 37... y todavía hoy permanece exactamente igual que estaba en aquel tiempo, tenía una especialidad. Y es que los días de romería, el 8 de septiembre de cada año, allí se juntaban más de 30.000 personas, de los cuales aproximadamente 5.000 aseguraban estar enfermos de la peor de las enfermedades, la del alma, poseídos por el demonio. Porque allí se decía...
¿Cuántas personas has dicho?
5.000 aproximadamente. Evidentemente estamos hablando de muchos enfermos mentales, pero había una parte bastante particular, porque las crónicas, Alardo Prats, un compañero periodista de aquel tiempo, ya reflejaba como, por ejemplo, una niña de la alquería del niño perdido, Rosario Sotpetit, llegó a levitar delante de la Virgen de la Balma hasta 5 centímetros. Es decir, allí pasaban cosas muy raras que hoy en día se pueden percibir porque el sitio no ha cambiado. Y si tuviéramos que irnos fuera de España, pues te diría seguramente... Cerca de Bogotá hay un hotel muy particular en Colombia, el Salto de Tequendama. Tiene un nombre un poquito difícil.
El Salto de Tequendama.
Tequendama. Es un sitio rodeado de selva, donde hay una cascada impresionante, de ahí el nombre del salto. Y en este hotel, que prácticamente hasta hace 30 años solo iba la alta burguesía de la ciudad de Bogotá, de Colombia entera, por las aguas termales, una vez que el río Bogotá fue contaminado, el lugar fue completamente abandonado. Y es un sitio donde pasa cada cosa, Belén, que yo no sé si contártelo.
No, déjalo aquí, que nuestros oyentes nos van a estar llamando ahora mismo por teléfono y nos van a poner bonitos castillos y palacios. Cementerios encantados, pueblos y sanatorios malditos, mansiones, islas embrujadas, hoteles encantados. En definitiva, 99 lugares encantados donde pasar la noche en vela. Lorenzo Fernández, muchas gracias por acompañarnos en este viaje y por contarnos tan bien todas estas historias de miedo. Vamos a estar unos cuantos días sin dormir, más de uno. Pero bueno, eso está bien, porque así escuchar la noche.
Totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias por
acompañarnos.
Gracias
a vosotros por acordaros de mí.
Hasta luego.
La noche. L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Atención a la noticia que te voy a contar. Con el fin de evitar en el futuro denuncias por dopaje como las que han aparecido en las últimas semanas referidas a los caballos de carreras de las cuadras reales británicas por la ingesta de alfalfas de baja calidad, Juan Carlos Anglés, agricultor, ganadero turolense y fundador de 3W Alfalfa de Castelseras.com, ha enviado a la reina Isabel II un par de balas de alfalfa de su localidad. Y para contarnos este curioso envío a la reina Isabel II de Inglaterra, pues tenemos con nosotros a Juan Carlos Anglés, que ha sido quien ha hecho este regalo a la Casa Real Británica. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, cuéntanos, ¿en qué momento, cómo, cuándo y dónde se te ocurre mandar pues este curioso regalo?
Bueno, pues estábamos leyendo el periódico y leímos la curiosa noticia de que había cogido una yegua de la Casa Real Británica con doping. Y además que el alimento que portaba el doping era una alfalfa con una letra más, que sería un compuesto, supongo, y que había encontrado morfina en sangre de la yegua. Yo me gustan mucho los caballos, tengo algún caballo por casa, y me gusta mucho, y aparte tengo alfalfa, y me llamó mucho la atención la noticia. Total que estaba con un amigo, digo, si le mandamos una carta a la reina para que sepa que aquí tenemos la mejor alfalfa del mundo, ¿o qué? Y ahí, entre café y café, hablando y riéndonos, y por qué no enviamos la alpaca entera para que pueda analizarla y verla y demás. Todo lo que he dicho y hecho. Pues como la dirección, la mandamos y bueno, ya en plan de una cosa graciosa.
Y salió adelante la idea, entre café y café.
Sí, pero que aparte que era una idea así como graciosa, pero no esperábamos para nada que se montara semejante revuelo.
A ver, habéis enviado, Juan Carlos, dos paquetes, ¿verdad?
Sí.
Uno al Palacio de Buckingham, con una carta además de agradecimiento, y el segundo paquete, que es el mayor en volumen, lo habéis destinado a Dodson and Horsell.
Son los dos iguales, ¿eh? Bueno, a lo mejor habrá medio kilo de diferencia. Son
Vale.
Exactamente iguales. Y a la empresa que le suministra el alimento a a la Caja Real Británica, le he mandado una copia de la carta que le mandó a la reina, para que sepa lo que le he dicho.
Esta es Dodson & Horsell, que es la proveedora de pienso de la monarquía desde 1985, ¿no?
Sí, sí, eso muy bien, esa empresa.
O sea que, y lo que tú has hecho, has dicho, yo voy a mandarles mi alfalfa, que es la mejor del mundo, para que vean lo que es una alfalfa en condiciones.
Claro, es que ahí en el Reino Unido tienen mucha hierba, tienen muchísima hierba, pero la calidad que hay aquí no la tienen, ahí les falta sol. Es que nosotros tenemos aquí, tenemos la tierra buena, mucho sol, y bueno, que tenemos lo bueno, es que tenemos suerte.
Claro, a vuestra alfalfa es considerada como el caviar de las alfalfas.
Sí,
dices,
exacto.
El sol, la tierra, ¿por qué es tan buena vuestra alfalfa?
Bueno, pues según un técnico dice que es la acidez del suelo, otro dice que es el agua, bueno, o la unión de las dos, el microclima, no tengo ni idea. El caso es que es la mejor porque, no porque lo diga yo, porque claro, todos nos lo hagamos nuestro, es simplemente porque la gente que gasta alfalfa, que tiene mucho dinero, lo compra todo el Valle del Ebro,
claro. No solamente en España, vuestra alfalfa es demandada por las principales cuadras de competición y criaderos internacionales, ahí es nada, ¿eh?
Todos los Emiratos Árabes compran la alfalfa en el Valle del Ebro.
Fíjate.
Tienen hasta incluso empresas ellos mismos ya que han montado secadoras de diseñadoras de alfalfa para ellos mismos.
¿De qué países os piden? ¿De qué más países?
Se ha llevado a los Emiratos Árabes, se ha llevado a Francia, se ha llevado mucha.
¿Sí?
Y últimamente se han llevado bastantes pedidos a Canarias para los dromedarios.
Anda, fíjate, los dromedarios también comen alfalfa.
Alfalfa comen casi todos los herbívoros. Y los que no comen es porque no se ardan. Si se ardieran, bueno, lo comerían.
¿Qué comen, por ejemplo, los caballos de carrera? ¿Solo alfalfa o alfalfa y algo más? No sé, pienso.
A ver, yo los caballos de competición, no. Como todos los atletas de alto standing, o sea, de los grandes ya, de los tres de arriba, de alta competición, pues lo que comen no tengo ni idea, porque no te lo dirán ni siquiera ni los veterinarios que se los dan, ¿vale? Porque esos son secretos bien guardados. Lo que sí que es verdad que tiene que haber base de alfalfa, eso está clarísimo.
Claro, ¿y en España vendéis vosotros mucha alfalfa, Juan Carlos?
Sí, claro. Alfalfa, en España se produce el 25 o el 30% de alfalfa de Europa, o sea que...
Que ya está bien, que son cifras considerables.
Claro.
¿Desde cuándo te dedicas a cultivar alfalfa?
Bueno, llevamos 14 o 15 años, ¿eh?
15 años.
Sí.
¿Y cuánto producís al año?
En mi casa particularmente producimos unos 300.000 kilos. Lo que pasa es que yo pertenezco a una cooperativa y la cooperativa mueve sobre 6 millones de kilos al año aproximadamente.
Pues sí, son cifras de verdad, a tener en cuenta. ¿Esperáis, Juan Carlos, tener noticias de la reina? No sé, una cartita, un agradecimiento.
Me gustaría mucho que nos mandara algo, no sé, me haría ilusión, ¿eh? No, un pedido posiblemente no, porque bueno, eso tiene muchos estudios y tal, pero una carta sí, me gustaría.
Oye, quién sabe, quién sabe, a lo mejor la reina le da vuestra alfalfa de Teruel a sus caballos de carrera, reviven y os hacen un pedido enorme. Esto nunca se sabe, no hay que perder la esperanza.
Si se la enseña a los caballos y los caballos hablaran o hablasen, seguro que la compraría, pues lo pedirían a gritos.
queremos el caviar de la alfalfa, queremos alfalfa de Castelserás.
De la buena, queremos la alfalfa de la buena.
Pues Juan Carlos Anglés, es todo un orgullo saber que, oye, que los mejores caballos de carreras del mundo comen alfalfa de Teruel.
Sí, claro, claro, como tiene que ser. Si es que tenemos de todo, todas partes, hace falta que la gente lo conozca.
Pues claro que sí, para eso estás tú esta noche con nosotros y nos estás contando esta noticia tan curiosa y bueno, que tampoco teníamos muchos conocimientos sobre la alfalfa y ya nos has puesto un poquito al día. Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche y bueno, esperemos que pronto tengas noticias de la reina Isabel II. Si no es un pedido, por lo menos una cartita de agradecimiento.
Muchas gracias a vosotros por meter esto en la antena para que la gente lo escuche y se den cuenta de lo que hay aquí. Y sí que espero una carta de la reina, sí que espero.
Bueno, ya nos contarás, si te escribe, queremos noticias tuyas.
De acuerdo.
Gracias.
La tendréis. Gracias a vosotros.
Buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, hasta siempre.
En unos minutos vamos a hablar sobre la influencia que tiene la opinión de los clientes en Internet y cómo puede llegar a influir en el precio y en la ocupación de los hoteles. Antes, actualizamos la información.